Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 11 de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, esta versión fresh, ¿eh? Estamos de verano, estamos de fiestas de San Cayetano, que ya han arrancado y estamos muy castizos. Y precisamente de Madrid va a hablar en su categoría musical Gloria Talavera. ¿Qué tal? Buenos días.
Aquí estamos en este martes 6 de agosto buscando la mejor canción que hable de Madrid. Son muchísimas, hemos hecho la selección de tres. Nuestras finalistas son la de Ketama, Vente pa' Madrid.
Que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar.
Pues es una de las canciones, Nieves, que aspira al oro, la plata o el bronce. Tienen que decidir nuestros oyentes a través de 628-091-117. Ya van llegando sus votaciones. Ketama con este Vente pa' Madrid, pero tenemos más, las de Hombres G, por ejemplo, que dice Madrid, Madrid.
Yo recuerdo que esta canción estaba en una cinta cassette de uno de sus discos. Que vamos, la tengo guardada como oro en paño.
La tiene rebobinada con el Vic mil veces, ¿no? Es una canción preciosa que también invita un poco a escuchar ese estilo neoyorquino, ¿no? Parece
sí,
un poco
es
el
verdad.
Estilo de Frank Sinatra uh-huh, y
sí,
así.
Sí.
Bueno, pues esta es otra de nuestras finalistas y vamos con la tercera.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid.
Pues aquí está Joaquín Sabina con esta canción que se ha convertido, decíamos casi, ¿no?, en el himno oficial de nuestra ciudad. El tema forma parte de su álbum Malas Compañías, que fue publicado en 1980, pero un año más tarde aparece en el disco La Mandrágora, un disco en directo junto a Javier Crae, Alberto Pérez, y en el sótano del Café Madrileño La Mandrágora fue precisamente grabado y presentado. Y el propio Sabina decía, bueno, esto es una canción que se llama Pongamos que hablo de Madrid, es una historia de amor y de odio a una ciudad a veces resulta insoportable, pero que finalmente a todos nos gusta. En 1981, Antonio Flores realizó una versión más rockera que incluyó en su disco Al caer el sol. Y aparte de Antonio Flores, bueno, pues la canción también ha sido versionada por artistas tan variados como Reincidente, Revolver, Enrique Morente, Carmen Linares o Porretas. Y por cierto, con motivo de la pandemia, esta canción fue de nuevo grabada bajo petición del Ayuntamiento de Madrid y se hizo una versión además muy coral en la que se puede escuchar a Bill Sumner, a Sweet California, a Carlos Goñi, a Manu Tenorio, a Álvaro Urquijo, a Marta Sánchez, en fin, a muchísimos artistas. Y te tengo que contar que por ahora es la canción que más está gustando a nuestros oyentes, por lo menos a José Luis, que nos dice: hola Nieves, hola Gloria, feliz martes. Para mí, sin duda, la medalla de oro para el maestro Sabina, aunque tengo que reconocer que la versión de Antonio Flores me encanta también. Gracias por la compañía que nos hacéis durante todo el verano a los que estamos de vacaciones. Pues muchísimas gracias, José Luis, también por darnos tu opinión y por mandarnos esos saludos. Y María Luisa nos dice: hola, buenos días, guapetones. Yo sin duda voto medalla de oro a Pongamos que hablo de Madrid, de Sabina, emblemática. Y nos recuerda algo muy curioso que quizás la gente no sepa, que al principio en las versiones iniciales Sabina decía que, bueno, cuando muriera que no le enterraran aquí, que le llevaran al sur, pero finalmente cambió esta estrofa y diciendo que aunque se muriera, él se quedaba en Madrid. Por si alguien quiere escuchar las dos versiones. Y saludos también para Roberto, que nos manda un beso fuerte al equipazo del Fresh, la medalla de oro para el gran Joaquín Sabina.
Bueno, pues mira, va recogiendo ahí los votos de vosotros, de nuestros oyentes, en el 628-091-117, también en Telegram, ahí estamos, en WhatsApp. Nos gustan vuestros mensajes, nos gusta escuchar vuestras voces, pero sobre todo que participéis. Así que si tenéis a bien, aquí están esas propuestas que nos ha traído Gloria con estos temazos de Madrid.
Son muchísimas las canciones que hablan de Madrid, pero teníamos que elegir tres.
Claro, habría que elegir, pero igual hacemos otra ronda en algún momento. Ya,
en algún momento.
Ya veremos.
Hasta luego.
Gracias, Gloria. Hasta luego.
Que me dejó la vida en sus rincones. Pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños les da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid.
Bueno, pues yo no me puedo mojar, eso que esté en el fresh, pero no es propio que la directora presentadora de este programa pues diga qué canción es la que más le gusta. Yo tengo mi opinión particular, por supuesto, pero le voy a preguntar a Verónica Chacín, a nuestra nutricionista de cabecera. ¿Qué tal, Verónica? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver, ¿cuál te gusta a ti de estas tres de Madrid? Porque de Madrid hay un montón de canciones, ¿eh?
Sí.
Pero hemos elegido tres, lo ya seleccionado es la de Que tama del vente pa' Madrid, vente Jostrín.
Sí.
La del Madrid, Madrid, que cantaba Hombres G. O esta, de Joaquín Sabina.
Yo me quedo con esta de Joaquín Sabina.
Que han versionado tantísimo.
Sí, me gusta.
Sí, a ti te gusta Madrid, ¿no?
Hombre, claro.
Y las fiestas.
Estamos en las fiestas que tenemos en Madrid.
Hombre, que empieza hoy San Cayetano. Bueno, pues no vamos a hablar de fiestas, vamos a hablar de algo que además está en boca de todos, que ha sido muy polémico y que van a saber, nada, después de estos consejos publicitarios, de qué les estamos hablando.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Bueno, notición.
¿Qué pasa?
Seguimos en verano.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Seguimos en verano.
Hombre,
esto
claro.
Esto es otra historia, se pone el
summer,
bañador.
Summer.
Hombre. Y voy a decir una cosa, esto es otra historia de los veranitos de Madrid.
Sí, señor.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117.
Madre, ¿cuánta gente no estará ahora de mercadillos aprovechando precisamente, oye, muchos puestos que hay en todas partes de España? Yo me sé todos los de varios pueblos de la provincia de Badajoz, de Verónica.
¿Sí?
Sí, porque voy así con cierta frecuencia. Bueno, cuando las fiestas, ¿no? Por ejemplo, en verano pues voy. Y entonces me sé las de Castuera, la de Monterrubio de la Serena, la de Don Benito, todos los que hay ahí
de lo que se come, los puestecitos de fiestas,
lo
¿no?
que se come a veces también. Pero es que está Omar Montes diciéndonos lo del pantalón. Hay que cuidarse en verano también, aunque hay que relajarse un poco, sí. Hay que relajarse, pero que luego no nos den sustos tampoco los pantalones, que los pantalones cantan, ¿eh?
Hombre, y aparte es que entre de 3 a 6 kilos, ¿eh?, dicen que es la medida que se coge en verano, o sea, que poco hablamos de esto, pero bueno, tampoco hay que estar agobiados en pleno verano, está
no,
claro.
No, hay que relajarse.
No hay que estar agobiados nunca, porque hay que disfrutar, pero bueno, siempre dentro de unos hábitos sanos, y ya está, si los tienes los hábitos, da igual que te pases un poco o que cambies algún día, porque no te va a suponer tampoco tanto problema.
Claro, lo importante es eso, tener buenos hábitos y comer saludable. Bueno, vamos a hablar precisamente, no de este tema, que ya lo comentaremos a lo largo de estas semanas que tenemos por delante aquí en el Fresh, pero sí de una cuestión que ha saltado todas las alarmas, sobre todo para los que consumen este tipo de producto, que son las patatas con sabor jamón. Vamos a poner ese foco, luego ya vamos ampliando, pero es verdad que desde que hemos conocido que Europa está mirando con lupa y que pretende prohibir estos productos, ¿no? Pues de pronto todo el mundo ha empezado a hablar de las patatas con sabor jamón, de los ahumados, así que si te parece vamos a contextualizar y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es lo que dice Europa?
Claro, bueno, sí, la Unión Europea, en concreto Bruselas, el mensaje que se lanzó en redes sociales y en periódicos es que se prohibía las patatas con sabor jamón y otros productos que llevaran ese tipo de aditivos, que pueden ser salsas, helados, snacks, es decir, no solamente son estas patatas. Uh-huh. El tema es que no es que se vayan a dejar de hacer estas patatas, claro, porque yo el otro día vi en Twitter, que yo creo que te lo mandé,
¿sí?,
una publicación de un carrito de la compra lleno de patatas sabor jamón, como que se van a acabar y voy a tener para la reserva. A ver, para decir claro, el sabor jamón no es un ahumado como tal, o sea, son patatas con sabor ahumado, pero esto es humo, que ahora explicamos cómo sale. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que realmente es un aroma, no lleva nada de jamón, ni lleva un ahumado tradicional, un vegetariano podría tomar unas patatas sabor jamón. O sea, este aroma se hace con una pirólisis de la madera, es decir, quemando madera y se obtiene ese sabor a humo. Igual que hay otros potenciadores, como el glutamato monosódico que está en la salsa de soja, en el ketchup, por ejemplo, en muchas salsas, ¿no? Entonces, se ha visto que muchos de estos potenciadores, aparte de inhibir centros de la saciedad, es decir, que actúan a nivel cerebral, que esto es lo que pasa cuando me empiezo con una patata o a lo mejor o un snack, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir marcas, pero hay algunos que tienen unos sabores bastante fuertes, sí, ¿no? Y que te enganchan, y esto que dices, no tengo hambre, ostras, y me ha acabado la bolsa.
Sí, sí,
y
sí.
Piensas, qué poca fuerza de voluntad uh-huh. tengo. No es poca fuerza de voluntad. Ese cuando tú comes eso, digamos que la sustancia secuestra tu centro de saciedad del cerebro, entonces lo que te hace es no tener la conciencia de parar.
Claro, o sea, te genera adicción.
Te genera seguir comiendo, o sea, uh-huh. te apetece más. Aunque no tuvieras hambre, es como que no puedes dejar de comerlo. Entonces, punto uno, esto de cara a la obesidad, es una medida preventiva el no utilizar este tipo de potenciadores en tantas sustancias, que además también inhiben el producto del sabor natural, uh-huh. porque, por ejemplo, en muchos restaurantes, cuando quieren mitificar el producto, ¿no?, algún alimento que no está en muy buen estado, que no está un poco el original, pues con echarle un poquito de ketchup o de salsa,
lo
pues nos quedamos con ese sabor más que con el original, ¿no?
Eso es.
Entonces, aparte de por esto, es porque se ha visto que este humo de los ahumados, no del sabor ahumado, vamos uh-huh. a dejarlo claro, que me he explicado más, sabor ahumado, es decir, patatas sabor jamón, sabor queso y bacon, muchos snacks que hay, ¿no? Muchas salsas, que ya se detallarán cuáles hay, porque hay 8 aditivos que ha marcado la Unión Europea, que se van la EFSA, la Agencia de Seguridad Alimentaria, que se quitan, es porque tienen genotoxicidad, es decir, se ha visto en estudios que son procáncer, es decir, uh-huh. nos pueden dar pues cáncer a largo plazo, o sea, no son cancerígenos, uh-huh. pero además ya después de varias investigaciones, así que a partir de primavera del 2025 van a desaparecer todos esos aditivos del mercado. Algunos tardarán un poco más hasta que se vaya eliminando todo, pero sí que hay algunos que ya a partir de primavera del 2025 van uh-huh. fuera.
Claro.
¿Esto quiere decir que no va a haber pata sabor jamón?
Es
pues
lo que te iba a preguntar.
No.
Claro.
Sí que habrá, sí que habrá. O sea, que pueden estar tranquilos, ni que hacen ningún acopio, pero con aditivos que sean con una seguridad alimentaria mejor para el consumidor uh-huh. y que no tenga estos riesgos de salud. Uh-huh. Porque al final aquí lo que estamos haciendo es exponernos a sustancias cancerígenas sin darnos cuenta, ¿no?
Sí, y encima con la particularidad de que lo que hacen es, como las redes sociales que utilizan los logaritmos, en este caso los potenciadores y todos estos aromas, lo que hacen sí. es que también te vuelven adicto.
Te vuelven adicto totalmente.
Claro. O sea, a ver, no hay que preocuparse en exceso porque estamos hablando hablando de, claro, tendrías que consumir, entiendo, muchísima cantidad de producto como para que luego, oye, pues esto tenga un efecto sobre la salud cancerígeno.
Efectivamente.
Estamos hablando de algo. Pero, oye, si ya se ha demostrado, hay análisis científicos que indican que esto es perjudicial para la salud, lo mejor que pueden hacer, y me parece lo oportuno, es que la Unión Europea pues vaya retirando estos aditivos, lógicamente.
Claro, esto es como cuando también asociaron los embutidos, ¿no?, con riesgo por los nitritos, pues lo mismo, o sea, no dejamos de comer embutidos y no va a pasar nada, no tenemos que alarmarnos por haber comido patatas con sabor jamón y embutidos, pero sí es verdad que es interesante cambiar ese aditivo por otro que sea más saludable, pero simplemente es el mensaje que han lanzado, y sobre todo lo que sigue creo que es interesante y tomar conciencia es que cuando tomamos algo de este tipo, una salsa de soja o el ketchup, por ejemplo, ¿no?, y los digo así, ser conscientes de que nos va a apetecer seguir comiendo más. Entonces, tener esto en la cabeza, porque muchas veces comemos el triple, ¿no?, y luego decimos, ostras, me he pasado. Pues por lo menos ser conscientes de que esto nos quita un poco la saciedad y controlarlo más. Si nos apetece comerlo, comerlo, pero con cabeza.
Totalmente. Y luego lo vamos a traducir en calorías, pero el ketchup tiene muchísima azúcar también.
Pues sí, porque el ketchup en concreto parece aquí que es tomate frito, pero si no es el cero, es decir, si es el normal, podemos decir que una ración, a lo mejor como la que te ponen con una hamburguesa y patatas fritas, equivale a una magdalena. Salió el otro día publicado, lo de comparando terrenos de azúcar, así que es interesante que lo echamos así un poquito y es una magdalena la cantidad de azúcar que tiene.
Decías algo también muy interesante, que es diferenciar entre estos aditivos que están relacionados a los ahumados, ¿no?, artificiales,
¿sí?,
con los ahumados naturales.
Eso es. Sí, sí, también es interesante porque también ha salido la polémica. Entonces, ¿el salmón ahumado me tengo que preocupar? ¿Es cancerígeno? No. Una cosa es el ahumado natural, el salmón ahumado o los embutidos que están ahumados de una forma natural, y otra cosa es el sabor ahumado, sabor jamón, sabor bacon, sabor queso cheddar. No, estos son producidos por humo, por pirólisis de madera, y no todas veces la madera pues deja unas sustancias que a veces no son, que son tóxicas y no nos vienen bien.
Claro. El otro día, bueno, estando de vacaciones, nos probamos unos panecitos que venían ahí con una anchoa. Es que a estas horas, claro, hablar de esto, me está abriendo el apetito. Buenísimos, y venían precisamente con un recipiente que les cubría, vamos, y lleno de humo. Es una forma de ahumar, entiendo, sí, ¿no?, de una manera natural para dejar ese aroma impregnado en el pan. Esto, claro, es algo natural que están haciendo.
Claro, eso es como cuando hacemos una vinagreta para conservar un alimento o una salazón, como por ejemplo. Entonces, eso son cosas, son procedimientos naturales y que son saludables. El tema es cuando es algo artificial, que esto es artificial, porque a una patata no la ahumamos, no hacemos una patata ahumada. Entonces, esto
me ha hecho
algo
gracia
artificial.
Antes que me ha dicho, oye, que las patatas envasadas con sabor jamón no llevan jamón realmente.
Eso,
o sea,
es
que esto lo puede comer cualquier persona, incluidos los veganos.
Sí, claro, es que no lleva. Esto pasa exactamente lo mismo. Ojo, ya lo hablaremos en algún sección que es interesante, el sabor fresa de los yogures. O sea, no lleva nada de fresa. Es aroma con sabor a fresa. Entonces, bueno, es como realmente no llevan esos sabores reales, no llevan fresas. Son aromas. Y estos aromas, pues bueno, hay algunos que están autorizados y otros que también están autorizados, pero se han visto que tienen riesgos. Por eso, cuantos menos conservantes y menos todo lo procesado que lleva tantas letritas y tantos ingredientes, no nos interesan demasiado.
Evitarlo. Luego es verdad que hay gente muy obsesionada con esto, que está mirando con la lupa,
claro,
todo lo que llevan. Y, en fin, todo en su justa medida.
Eso es.
Con cabeza, con criterio
equilibrio.
Y con equilibrio. Y oye, si a veces nos tenemos que pasar un poquito, pues nos pasamos, es la vida.
Claro que
pero
sí.
Pero luego vamos a intentar controlarlos, pues como en el trabajo, ahora vienen las vacaciones, te cedes un pelín, pero luego ya volvemos a la rutina.
Sí.
Hablaremos de estos y otros muchos temas que tenemos ahí pendientes, muy interesantes, y sobre todo demanda popular, que yo creo que debe caer en algún momento, porque hay personas que se van de vacaciones y no van bien al baño por unas u otras cuestiones. Yo creo que esto deberíamos tratar, a lo mejor.
Deberíamos de tratar tanto el estreñimiento, fíjate, ¿sí?, como la famosa diarrea del viajero, que hoy he visto datos y casi el 40% de la gente que viaja fuera, sobre todo a países que no son de la Unión Europea, ¿no?, o que son más exóticos, digamos que esa gente está acostumbrada a este tipo de bacterias con las que conviven, y nuestro organismo, pues al estar occidentalizado, ¿no?, como más, digamos, protegido, va allí y se expone de una manera natural, como la gente de allí, que come y no le pasa nada, y a nosotros pues nos da una diarrea y nos deja 2 o 3 días, pues las vacaciones fatal.
Chafadas.
Bueno, entonces vamos a ver cómo lo podemos prevenir antes, ¿eh? Ya no solo con lo que comemos, sino también con qué probióticos es interesante tomarnos antes de ir.
Venga, pues si no pasa nada de actualidad que nos cambie el tema, yo creo que para la semana que viene estaría fenomenal.
Venga, perfecto.
¿Vale? Bueno, gracias.
Nada.
Chao.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cargado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Buenos días, Madrid, en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, aquí muy pendiente de los Juegos Olímpicos, como no podía ser de otra manera. Me ha mandado mi hijo un mensaje. Fíjate, no ha ido ni a la piscina, y eso que en Badajoz hace un calor que no veas. Es que está enganchado a los Juegos.
Está viéndolo todo, ¿no?
Está viéndolo todo, se va a hacer un experto, así que ya le podéis hacer un huequecillo de becario.
Que esto acaba el domingo. Estamos entrando ya en los últimos días de competición. Queda mucho, pero el domingo acaba, es el último
queda.
Día.
Bueno, hemos tenido sinsabores. Fíjate que luego en un ratito vamos a hablar de Carolina Marín y de, bueno, de la lesión que ha tenido, de cómo superarlo y demás. Pero es cierto que ayer fue un día que nos dio ciertas alegrías.
Vamos a ver, lo más interesante, o de lo más interesante, la plata en el básquet femenino 3x3. Ganaron a Estados Unidos en la semifinal, lo cual ya era un gran resultado. Y perdieron por un solo punto con Alemania en la final, 17-16. Además, en la grada estaba Su Majestad el Rey, estaba Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, estaba Pau Gasol, estaba Novitski. El cuarteto español lo forman Vega Jimeno, 33 años, Sandra Higueravide, 39, Juana Camilión, 25 años y Gracia Alonso, 31, jugadora de Movistar Estudiantes. Estas cuatro chicas han conseguido poner en el escaparate una disciplina prácticamente desconocida aquí en España, como es este básquet callejero 3x3, y en el que han llevado hasta la medalla de plata y han rozado prácticamente el oro. Así que, sin duda, fue una de las citas más llamativas y más interesantes del día. Además, en fútbol masculino, España es finalista, ganó 2-1 a Marruecos. Íbamos perdiendo, pero dimos la vuelta al partido. Marcó primero Fermín, el jugador del Barça, empate a 1. Y marcó después Juanlu, el futbolista del Betis, 2-1 por tanto para España, que se mete en la lucha por el oro y la plata. La final el viernes a las 6 de la tarde contra Francia en el Parque de los Príncipes, que puedes imaginar cómo va a estar el ambiente allí, ¿eh? Totalmente adverso, abarrotado a favor de los galos. Francia, que le ganó a Egipto 3-1 en la prórroga, porque iba perdiendo y forzó la prórroga en el minuto 83 y luego llegaron 2 goles más. Hoy, anótate a las 9 de la noche, semifinal de fútbol femenino, España-Brasil en Marsella. España es la favorita, ya le ganó a Brasil 2-0 en este mismo partido en la fase de grupos. Y a las 6 de la tarde, antes en Lyon, la otra semifinal entre Estados Unidos y Alemania. Antes de eso, hoy a las 2 de la tarde, tenemos semifinal de hockey masculino entre España y Países Bajos. Semifinal, ¿eh? Aquí es para meterse ya en la final. España ya le ha ganado en este torneo al campeón del mundo, Alemania, y al campeón olímpico, Bélgica. Y estos holandeses, o la gente de Países Bajos, nos ganaron 5-3 en la fase de grupos. La otra semifinal, Alemania-India. Desafortunadamente, las chicas del hockey cayeron en cuartos de final contra Bélgica. Era un rival complicado y se quedan, pues, con diploma olímpico. No pueden acceder a la lucha por las medallas. En waterpolo masculino, España cierra la fase de grupos con triunfo 10-8 sobre Francia, pleno de victorias, líderes de grupo. Mañana se miden en cuartos de final a Croacia. Y también mañana la selección femenina de baloncesto juega ya en cuartos de final contra Bélgica a las 12:30 de la mañana. Así que son citas todas ellas importantes. Y luego está, al margen de los españoles, bueno, de la mañana te quiero contar que sí, el K4500, piragüismo, con este cuarteto formado por Cravioto, Arevalo, Cooper y Germade, estos chicos tienen pinta de metal, o sea, ya lo han sido y tienen pinta de metal. Han pasado directos a semifinales porque han sido segundos en su serie. Uh-huh. Y luego en C2500, el K es de kayak, el C es de canoa. La madrileña María Corbera y la gallega Antía Jácome también han sido segundas en su serie y acaban de meterse directamente en semifinales. Se saltan, por tanto, la serie de cuartos. Es lo más llamativo que ha pasado hasta el momento en la mañana. Y de ayer te quiero destacar dos cosas más, con dos nombres propios especialmente. Duplantis, el saltador sueco, 6 metros 25 centímetros, nuevo récord del mundo de salto de pértiga. Ya tenía el oro en el bolsillo, pero se permitió el lujo de batir de nuevo por novena vez en su carrera el récord, poniéndolo en 6.25 ante el delirio de la gente que estaba en el estadio. Y Simone Biles, que hablábamos de ella, ¿te acuerdas? De la gimnasta, sí, decíamos, puede llevarse 5 oros. Bueno, ya tenía 3. Bueno, pues ayer no se llevó ninguno más. En la barra de equilibrios, que es el ejercicio más puñetero que conozco, para que te hagas una idea, la barra de equilibrios tiene de ancho 10 centímetros. Es decir, que el pie solo te coge así. Uh-huh. Si lo cruzas, ya no te coge. Se cayeron prácticamente todas las competidoras, ella también, y al final acabó quinta en esta serie de en esta final de la barra de equilibrios. Y en suelo, donde era la grandísima favorita, cometió errores que no había cometido antes y se tuvo que quedar con la plata porque ganó la brasileña Rebeca Andrade. Pero tuvo un gran detalle ella y su compañera, su compatriota Jordan Chiles, cuando estaban las tres en el podium. Las dos le hicieron una reverencia, una genuflexión, para descubrir el talento de Rebeca Andrade, que no había podido llevarse el título en el concurso general, donde sí había ganado la propia Biles. Así que se va con 3 oritos y una plata, que no está nada mal, ¿eh? Ya no nos quisiéramos. Mal.
Sí, lo que pasa es que se había puesto tanta expectativa.
Pensábamos que se llevaba los 5 oros. Lo de la barra de equilibrios tiene mucho peligro. En cualquier momento tienes un pequeñísimo error y te vas al suelo, como pasó ayer. Es que iban pasando una detrás de otra y casi todas iban cayendo. En el suelo me extrañó más, porque ahí hasta ahora lo había abordado absolutamente todo. Pero en ese momento concreto cometió errores y la brasileña se llevó el oro, ella se llevó, por tanto, la plata. Fueron algunos de los momentos más llamativos, el de Duplantis y este de Biles, del día en la jornada olímpica.
Es que, claro, se la juegan en el momento, no hay forma de repetir margen esto, ¿no? Estoy haciendo
es
un dibujo, me equivoco, borro.
Si
no
te caes, ya no hay medalla, esto es prácticamente seguro, eso es claro.
Bueno, pues Simone Biles, que ha sido un ejemplo de superación también, porque ya sabemos todos los problemas.
En Tokio, con aquellos problemas de salud mental, bueno, llegó a ganar una plata, incluso, si recuerdas, pero vamos, que prácticamente ni compitió, porque estaba completamente superada por las circunstancias.
Uh-huh. Bueno, si es que es normal. Hay muchísima presión, de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que está aquí con Adrián Quevedo, psicólogo deportivo. Adrián, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Enseguida vamos a charlar contigo, pero también tenemos a Elena Miñambres, que...
Mira, ahora que hablas de eso, ayer se marchó, perdóname el inciso, Mayalen Chorraut. Para el gran público no es muy conocida. Esta es una piragüista de 41 años que tiene 3 medallas olímpicas. 3, un oro, una plata y un bronce, que eso es muy difícil de conseguir. Bueno, pues esta vez ha ido a sus cuartos juegos, 41 años. En las dos pruebas que ha corrido no le ha ido bien. No ha conseguido nada positivo con respecto a las expectativas que ya tenía y obviamente son sus últimos juegos. Y ayer, muy amargada, decía que se había dejado prácticamente la vida y tiene una niña incluso, con lo cual todo se complica y que le estaba costando mucho superarlo y que encima no tiene expectativa de futuro porque sabe que ya no va a volver a unos juegos. Tiene mucho que ver con la salud mental y la manera de salir, y fíjate que tiene experiencia, ¿eh?, de este bucle en el que te mete después de habértelo dejado todo durante 4 años, que ni el primer día ni el segundo día estés ni cerca de las medallas porque no ha conseguido meterse prácticamente ni en la final.
Claro, y luego, ¿cómo gestionas eso? Porque parece que...
Al menos su ahijado ha sido bronce, mira, ahí se ha llevado una alegría.
Ya, pero ves cómo es una, en parte, ¿no? A muchos deportistas les ocurre que después de estar en el escaparate, de estar día a día dejándose la piel por intentar conseguir estar en... Ya no conseguir una medalla, sino un buen puesto, acaban con todo ese trabajo frustrado, ¿no? Y claro, ¿cómo gestionas tú eso?
Había una columna el otro día en El País de Juanma López Iturriaga, el que ahora fue jugador de baloncesto, ¿te acuerdas? Que fue medallista en Los Ángeles, refiriéndose a la gente que lo deja, como Rudy, ¿no? Que ya tenía 38 años, 39 años. Y decía que por muy preparado que estés, ahora él te comentará, el día siguiente dejas de hacer lo que has hecho toda tu vida. El teléfono deja de sonar, ya no te llaman los periodistas, ya no te llaman de la federación, ya no tienes la vida que tenías. Y por muy preparado que estés, hay un bajón. y hay que saber llevarlo, ¿eh? No es tan sencillo.
Qué interesante. Bueno, pues ahí voy a dejar, fíjate, en términos deportivos, la pelota botando, ¿vale? Porque con Adrián vamos a hablar largo y tendido de este y otros asuntos que tienen que ver, ¿no?, con esta situación. Gracias, José María.
Hasta luego.
Elena Miñambres.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues, ¿qué tal tú? Te veo fenomenal.
Bueno, aquí echando
como
la
ella
mañana.
Va poniendo soles, allá donde va. Un sol por aquí, otro sol por allá. Venga,
ay,
a poner
pero,
calor. ¿Sabes
que hay gente que está encantada con los 40 grados? Aunque parezca mentira. Ah, para gusto los colores. Por eso nunca decimos lo de buen tiempo y mal tiempo. Porque yo los 40 grados ni regalados. Pero vamos, que vamos.
Luego está lo de al buen tiempo, buena cara.
Al mal tiempo, buena cara.
Eso, al mal
efectivamente.
Tiempo.
Yo ese es mi lema.
Le he dado la vuelta. Bueno, que 40 grados puede que alcancemos hoy, ¿no?
Sí, pero en el sur, en la comarca de Las Vegas, 38 en Madrid. Hoy va a ser una jornada muy parecida a la de ayer, el termómetro invariable, ¿no? Pero ayer llegamos a 38 en Madrid capital, 39 en la cuenca del Henares, por ejemplo, en Alcalá de Henares. 40 se rozaron en Aranjuez. Y hoy la temperatura va a ser muy parecida. De hecho, los avisos por calor son los mismos desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Aviso por calor amarillo. Mañana se repetirán esos avisos durante toda la semana, porque vamos a estar entre los 38 y 39. Por lo tanto, no estamos en ola de calor. No lo ha decretado la Agencia Estatal de Meteorología. Cuando salte la noticia ya lo contaremos, pero yo lo denomino ahora mismo un episodio o un capítulo de calor intenso que nos está acompañando también en esta primera semana entera que tenemos del mes de agosto. Estamos en los días más calurosos, siempre lo digo. Entonces, paciencia, que ya iremos rebajando la temperatura, pero esta semana no, esta semana el calor va a ser sofocante.
Claro, hay quienes están buscando luego, a lo mejor, no sé, vamos a tomarnos algo por la tarde. ¿A qué hora es la tarde? Si
bueno,
además que de noche...
Te voy a contar un secretillo, ayer a las 8 de la tarde dando un paseíto que me salí, que oye, todavía hace calor a las 8 de la tarde.
Creía que iba a decir que todavía salgo.
Salí y el viento del suroeste, como se mueve, pues favorece que sea más llevadero el calor. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque cuando está en calma y es ese calor sofocante que te sube del asfalto, pero allí por el parque por donde estaba yo dando un paseillo, soplaba un poquito de viento muy agradable, que hacía calor, ¿eh? No hay que quitar méritos.
No digas el nombre del parque, que van a ir todos a verte
estaba
a ti también.
Estaba yo encantada, con unas vistas divinas.
Como la brisa, mueve tu cabellera allí. Sí, que además anochece, es verdad que a medida que van pasando los días,
ya
las noches se van acortando,
sí.
Pero bueno, todavía tenemos luz solar,
sí,
¿hasta
qué
hora?
Tenemos mucha luz, no sé, pues depende de dónde estemos de España, porque yo cuando voy a Zamora ahora en agosto todavía hasta las 10 de la noche no se hace de noche. Así que cuanto más para allá, más luz, pues vamos quitándole minutos cada día. Uh-huh. Sí.
Pero vamos, a mí me encanta, ¿eh? Yo
también.
Cuando llega el invierno y se reducen tanto...
Ahí también hay que analizarlo con los psicólogos, que vienen muchas depresiones luego con los cambios de tiempo, que la gente lo de la luz también, es verdad que da mucha depresión no tener luz. De hecho, hay mucho suicidio en esos países oscuros, así que eso también lo tienes que tratar otro día, hoy con el deporte. Pero...
No, y además también vinculado al deporte, porque muchas personas es que viven continuamente en oscuridad por su estilo de su disciplina, por ejemplo, la gente que nada, salvo los que luego puedan nadar al aire libre, ¿no? En verano tal, entiendo. Pero en invierno es que tú o cualquiera estás normalmente siempre
bajo techo
y no tienes tanta luz natural.
Eso
entonces,
es verdad.
Son los que nadan, que están ahí metidos en el agua tanto tiempo. Bueno, pues esto y mucho más vamos a hablar. Luego me dices a qué parque vas para quedar.
Bueno, ¿vale? Pero así que no se entere nadie, que ahora alguien nos está escuchando seguro.
Seguro. Bueno, pero hoy nos vamos a San Cayetano.
Toma, que tenemos unas fiestas divinas en Madrid.
No, y que además nos vamos a ir de concierto, que voy a entrevistar yo a los chicos de Venturi luego a las 12.
Pues venga,
o sea,
te escucharemos. Sí, sí, yo me apunto
¿vale?
todo.
Venga,
hasta luego,
gracias, chao. Cuando no comemos tú y yo.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin fronteras.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te ladre. Yo quiero tu melodía, que se mezcle con la mía. Juntos no sobra, compás. El deseo no tiene complejo ni se hace de rogar. Y lo sabes, el cielo se abre y aprende hasta rezar. Es un vuelco, es un loco de atar, un disparo tirando a matar. Palabritas con que no se digan te hacen temblar. Yo quiero tu melodía, que se me...
Pues sí, ya se lo venimos anunciando, la lesión de Carolina Marín nos ha sobrecogido a todos. Después de ese esfuerzo de años y rozando la medalla, se esfumaba en cuestión de segundos por esa lesión que tuvo mientras estaba disputando precisamente en su disciplina de bádminton, pues ese choque en el que, en fin, todos nos esperamos, por desgracia, lo peor. Y así, entre aplausos, pues se la recibía dándole todo ese apoyo, todo ese ánimo, sabiendo que es duro físicamente, pero también psicológicamente, para alguien que ha pasado además por una lesión hace unos cuantos años también en una competición de estas características. Deportista de élite, sí, pero humana también. Esto decía cuando le preguntaban por su lesión.
Quiero dar las gracias a todo el mundo. Estoy destrozada, no puedo decir otra cosa, pero me voy ahora mismo directa al hospital a que me hagan pruebas y a ver qué sale.
Pues ha salido rotura de ligamento cruzado en una de las rodillas que ya le ha dado problemas. Tendrá que pasar por el quirófano, sí o sí. Y claro, después de esto, nosotros no somos deportistas de élite, es verdad que están hechos de otra pasta, pero como digo, también se rompen, también lloran, también sufren y también tienen que saber gestionar esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurre en esta situación? Bueno, pues de estas reflexiones, que seguramente muchos de ustedes se hacen, se las vamos a trasladar a nuestro invitado Adrián Quevedo, que tiene un centro de psicología que decía él ahora, no es que sea muy original el nombre, digo, mejor, porque así la gente se queda con tu nombre, Adrián Quevedo Psicología. Buenos días, Adrián.
Buenos días, Nieves.
Bueno, es verdad que supongo que cuando ocurren estas cosas, de pronto a cualquier deportista, teníamos el ejemplo y podemos hablar luego de Simone Biles, ¿no? Pero le rompe los esquemas, porque por mucho que uno pueda estar preparado, Carolina, de hecho, tuvo una lesión similar hace ya unos cuantos años, nunca esperas, ¿no?, que te vaya a ocurrir justamente en el momento en el que estás combatiendo.
Claro. Sí, el tema, yo creo que sobre todo lo que ha sucedido es que, bueno, pues evidentemente con una campeona europea, mundial, medallista de Juegos Olímpicos, llevamos unas expectativas muy altas, además que Carolina viene con un nivel de rendimiento altísimo. Ahora, pues que vuelva a sucederse esto con posibilidad de medalla, otra vez en una rodilla que ya tenía tocada, es un poco como catastrófico y desde luego es una faena, porque efectivamente ahí es donde se despiertan muchos demonios de los deportistas, es decir, otra vez me vuelvo a lesionar justo en este momento cuando iba por la medalla, que estaba en un buen momento de rendimiento. Y claro, pues esto un poco, imagínate, ¿no? Estás en la playa ahora que es verano, estás construyendo tu castillito de arena, lo tienes entero, fantástico, lo has matizado todo y llega una ola y ¡pum!, de golpe te lo echa abajo. Uh-huh. Pues es un poco lo que le ha pasado a Carolina, que al final es una situación que nadie está preparado para vivir, incluso los deportistas, con todo lo que ponen, horas de entrenamiento, esfuerzo, lo que sacrifican. Claro, pues luego que se te caiga todo eso, evidentemente es un golpe muy duro.
Claro, es un golpe duro. Fíjate que al hilo de lo que estabas comentando, yo decía, lo extrapolaba a unas vacaciones de verano en la que has depositado pues un montón de esfuerzo en buscar las excursiones, el presupuesto, tus planes, y de pronto, yo qué sé, te rompes una pierna porque has tenido mala suerte dos días antes. Y claro, es una sensación de frustración absoluta, ¿no? Dices, va, todo me ha cambiado la vida. En este caso, pues cambia de otra manera, y sobre todo cuando estamos hablando de una carrera deportiva de una persona como Carolina y personas como las que estamos viendo que son deportistas de élite, porque es que viven por y para el deporte. Como psicólogo, y además tenéis este área, ¿no?, dentro del centro psicología deportiva, ¿Cómo se prepara un deportista, ¿no?, para enfrentarse a algo tan importante como pueden ser unos juegos?
Bueno, pues lo primero de todo, para unos juegos hay que tener un plan, que es importante, ¿no? Porque al final uno se piensa, bueno, para llegar mejor a los juegos me voy a poner a entrenar horas sin fin, días, voy a repetir técnica, táctica, de todo. Pero al final, este lema de no pain, no gain, ya sabemos que no funciona a día de hoy. La ciencia nos lo ha demostrado y eso no hay que seguirlo. Entonces, hay que hacer un plan, ¿no?, de temporada también, para saber pues qué competiciones va a jugar esa persona, qué nivel espera jugar en esas competiciones y, evidentemente, los tiempos también. Hay que contar que uno no puede estar siempre en un pico de rendimiento y necesita ir adaptando pues los entrenamientos, la competición, el descanso, para que todo eso se pueda equilibrar un poco, claro.
Claro, no llegar a todo, porque es que igual el cuerpo luego no te responde. Y la mente, que estamos hablando de la mente, ¿qué importancia tiene la mente y el descanso? Todo esto va unido, lo de mens sana, in corpore sano, ¿no?
100%. Y además el problema, Nieves, sobre todo, es que cuando no prestamos atención a veces a lo que nos dice el cuerpo, lo que nos dice la mente, el sistema nervioso tiene formas, y además que no nos suelen gustar, de mostrarnos todos esos problemas que están sucediendo, desde estrés, irritabilidad, ansiedad, que a veces nos entran un poco estos síntomas que no sabemos de dónde vienen, pero estamos evitando esa situación que tanto miedo nos da en nuestra vida frontal.
¿Cómo crees que, o qué recomendaciones, qué consejos le podrías dar a Carolina en este momento duro para ella, en el que además tiene que pasar por el quirófano? Sabemos que va a tener unos meses de recuperación, que en su mente, ¿no?, estaba esa posibilidad de victoria. ¿Qué le podrías decir?
Bueno, pues lo primero, y suena más fácil dicho que hecho, que se lo tome con calma. Es decir, cuando te llega un jarro de agua fría así de repente, necesitas tomarte un tiempo para poder hacer la digestión de esa experiencia. No es, me lesiono, estoy ya en la Villa Olímpica o estoy en el hospital recuperándome y mirándome y ya de repente, ya está, no ha pasado nada, venga, seguimos los entrenamientos mañana como si nada.
O sea, esto es como un duelo.
Efectivamente, mira, justo es lo que te iba a decir. Esto es como cuando perdemos a una persona que tenemos un vínculo súper potente e intensa con esa persona, lo mismo. Y encima pensemos que los deportistas, por lo general, suelen venir practicando ese deporte a lo mejor desde ¿qué? 3, 4, 5 años, pues imagínate toda una carrera deportiva, 30 años dedicada exclusivamente a ese deporte, a hacerse mejor técnica, táctica, físicamente y mentalmente. Claro, se te cae todo eso, todas esas expectativas, ilusiones, que por mucho que luego nosotros lo trabajamos en terapia, ¿no? Es decir, oye, no te pongas muchas expectativas, que luego entre las expectativas y la realidad, todo eso es espacio para la frustración. Pero bueno, igualmente somos humanos y nos las hacemos, porque al final, si no vas con una serie de expectativas, objetivos a los Juegos Olímpicos, mejor no vayas. Evidentemente allí se va a dar el máximo de rendimiento, vas con todo el orgullo y con toda tu ilusión a representar tu país y tu disciplina deportiva, claro.
El otro día, bueno, fue el Día Mundial del Cerebro hace ya como un par de semanas y estuve precisamente, bueno, viendo cuestiones de neurología y demás, y hubo un experto que hablaba eso, de las expectativas, ¿no?, de cómo nuestro cerebro también nos hace ver la victoria y el fracaso. Entonces, hacía partícipes al público de la siguiente cuestión. ¿Quién creéis que es más feliz? ¿Quién gana un oro, quién gana una plata o quién gana un bronce? Y al final resultaba que la persona que se había hecho con el bronce pues tenía más sentimiento de felicidad, primero porque había conseguido estar en el podio. El de la plata era como sí, pero no, porque es que, ojo, es una plata, qué guay. Eso, ¿no? Pero no he conseguido el oro, es como... Y luego, bueno, el del oro, había incluso veces que ya, ¿y ahora qué?, ¿no? Entendemos que esa es la mayor felicidad que puede tener, pero que el cerebro y nuestras neuronas y esto actúa de esta manera. Entonces, felicidad, frustración... Todo esto hay que saber gestionarlo y, como tú bien dices, la frustración forma parte también del deporte.
Totalmente.
A ver, igual que un deportista se sube al plinto, al potro, nada, hace su disciplina, ¿qué ejercicios puede hacer de forma psicológica, ¿no?, para poder superar todo lo que le va a venir?
Vale, pues a ver, en el caso de Carolina, lo primero, necesita tener un buen equipo de profesionales de la salud deportiva que la acompañen para poder rehabilitarse en los diferentes aspectos, porque esto no es solo voy al fisio o paso por quirófano, trauma, sino que luego al final, cuando ya las estructuras pues se han recompuesto o te han limado los meniscos o te han recompuesto el cruzado, lo que sea, claro, ya ahí empieza la parte psicológica, que es por lo general, el sistema nervioso, una protección que hace es, pues, coger, digamos, ciertas conductas evitativas hacia hacer el gesto que me lesionó. Por lo tanto, cualquier gesto, cualquier carga en la rodilla que aún sea demasiado para lo que Carolina puede soportar, pues lo que va a hacer es como retraumatizar un poco esa situación que ya ha vivido en la lesión y al final pues que se bloquee, ¿no? Claro. Pues esto pasa a veces en algunos deportistas, en un gesto que dices, buf, es que no puedo, se me bloquea el brazo, y luego ves que a través de un proceso, pues una respiración, evidentemente también, y una cosa que no cuentan a veces es que las rehabilitaciones tienen que ser con dolor. Uh-huh. Evidentemente no con un dolor exacerbado, pero con un dolor tolerable que permita a la estructura ir recuperándose, y sobre todo, una vez que la rodilla ya esté recuperada, lo que toca trabajar es el cerebro, lo uh-huh. que toca trabajar es volver a meterle carga a esa rodilla, volver a hacer un gesto rápido y que no me entre el miedo de se me va a salir la rodilla, se me va a volver a romper, porque al final lo que queremos recuperar es la funcionalidad. Ahora, como todo, pues Carolina también, después de esto, se tendrá que plantear cuáles son sus próximos objetivos, hasta dónde quiere llegar, cuándo quiere alargar su carrera deportiva. Eso ya es una cosa muy propia.
Claro, sí, porque eso es muy personal, pero desde la experiencia de un psicólogo deportivo, como es Adrián Quevedo, que está con nosotros aquí en el estudio, te pregunto, Adrián, ¿crees, esto es una decisión propia de ella, pero se va a recuperar como para poder mantener este nivel y enfrentarse a unos nuevos juegos dentro de 4 años? Porque probablemente todos es lo que nos gustaría, ¿no? Decir, venga, pues ahora se repone, vuelve, pero esto entiendo que es muy duro, ¿no?
Y que luego esto es una carrera de 4 años, que al final, al igual que hemos visto que en esta situación puede pasar en un momento, lo que puede pasar hasta los próximos Juegos Olímpicos, pueden suceder un montón de cosas. Uh-huh. Que en el caso de Carolina, pues oye, yo qué sé, imagínate que quiere ser madre, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pues oye, eso es una cosa que va a afectar a su carrera deportiva. Que no significa que no se pueda volver a un alto rendimiento, porque precisamente hay un montonazo de deportistas mujeres que tienen a sus bebés y luego vuelven al máximo nivel. Uh-huh. Evidentemente, pues lo que habrá que hacer es un proceso realista a cómo esté Carolina en ese momento y ver cuánto margen puede llegar, uh-huh. porque a lo mejor lo que decíamos, ella igual quiere o igual dice, mira, para mí está bien y
voy a
vamos
rebajar
a ir bajando,
un poquito.
Claro.
Uh-huh. Tenemos el ejemplo de Simon Biles, ¿no? Que ha sido, uh-huh. pues eso, un ejemplo de superación absoluta, rota, aunque consiguió una medalla de plata en los anteriores juegos, pero ahora ha demostrado que ha resurgido como el ave fénix.
Uh-huh. Eso es. Y precisamente estos últimos días en redes se está moviendo mucho, ¿no? Como esta imagen de Simon Biles, que efectivamente ella acudió promoviendo la terapia, ¿no? Ella lo dice, ¿no? Pues antes de la competición, a las 7 de la mañana, tuve una sesión con mi psicóloga, estuvimos trabajando, luego fui relajada. Bueno, pues al final es una ayuda. Lo que pasa es que en el mundo del deporte, todo esto de la psicología deportiva aún está un poquito estereotipado, ¿no? Uh-huh. Esto de lo que es la típica creencia de los locos van al psicólogo, nada tiene que ver. O sea, también lo que decías antes, la persona está antes que el deportista. Uh-huh. Y si la persona no tiene salud y bienestar, no hay forma de conseguir rendimiento, que al final yo creo que es un poco lo que vimos en Simon Biles. Es decir, uh-huh. oye, pues una persona que evidentemente por su entrenamiento y sus características puede hacerte los mortales que quiera, pero para poder rendir al nivel que ya quiere o para el nivel que se necesita para ganar un oro olímpico, pues no estaba en ese momento. Y yo creo que tiene mucha valentía el poder darse cuenta de que uno está en ese momento y tomar los pasos necesarios, como para ella fue acudir a terapia para poder enfrentarlo, y otra vez pues lo que vemos es que está en su prime time de rendimiento. Uh-huh.
También es verdad que hay mecanismos, herramientas, entiendo, ¿no? E incluso juegos o dentro de las terapias, no sé si ejercicios de concentración. Estamos hablando de que hay deportistas que requieren, la mayoría, ¿no? Pero sobre todo luego depende de las disciplinas. Pero claro, nos hablaba, hablando de Simon Biles, por ejemplo, José María del Toro, hay 10 centímetros en esa tabla donde tienen que ir haciendo los ejercicios, que es que se caen todas las deportistas, que la capacidad ya no solo física, sino de concentración debe ser tal que esto entiendo que también habrá unos ejercicios previos que te aíslen. Vemos a los nadadores, a las nadadoras que salen con sus cascos, ¿no? Así como que entiendo que cada uno tendrá sus herramientas, tanto música que les motive como algo que les relaje. ¿Esto también lo manejáis vosotros?
Correcto. Esto es un trabajo básico en psicología del deporte, que al final estamos hablando de un trabajo de rutinas. Unas rutinas previas a la competición que nos ayuden a enfocar nuestro estado mental emocional para generar rendimiento, ¿no? Yo esto pongo un poco siempre la misma metáfora. Tú imagínate que vas a hacer sushi, ¿no? Y quieres cortarlo súper fino. Claro, si lo coges con un cuchillo, lo cortas con un cuchillo que casi no lo has afilado, uh-huh. el corte no va a ser muy bueno. Lo mismo pasa con la mente o en este caso con el cerebro, ¿no? Cuando queremos pedirle rendimiento, decir, oye, rinde, concéntrate, que estoy sobre una barra de 10 centímetros, que voy a hacer un mortal hacia atrás, céntrate, pues para eso utilizamos ciertas rutinas y ciertos métodos, pues un poco de activación fisiológica o por el contrario también de relajación, para que encuentren su punto de activación óptima para poder desplegar ese rendimiento. Luego también hay que generar unas estrategias durante la competición por los posibles distractores que pueda haber. Pues oye, estoy cansada, hay un aficionado que ha gritado no sé qué, me duele un poco el tobillo. Claro, todo eso me puede costar puntos de la competición. Uh-huh. Entonces es súper importante plantear el decir, oye, tengo que centrarme en la competición, tengo que estar presente. Pues fíjate, yo una de las herramientas que trabajo con todos los deportistas es el mindfulness, ¿no? La atención plena, la capacidad de estar centrados en el presente, en lo que estoy, en mi conciencia del cuerpo, sin dejarme llevar por mis pensamientos de futuro o de pasado, ¿no? Que además, pues mira, otro ejemplo lo vemos, por ejemplo, y aquí ya es un poco barriendo para mi casa, uh-huh. Yo soy escalador también, ¿sí? Pues Leslie Romero y Alberto Ginés, si te fijas, algunos de los pies que pisan en escalada es que no son más grandes que un garbanzo, y dices, ¿cómo pueden mantener el equilibrio ahí? A nivel de entrenar, pues una serie de habilidades psicológicas orientadas al rendimiento, concentración, atención, gestión de las emociones, de pensamientos, conciencia corporal. Claro, pues todo eso lo van entrenando y al final, claro, hacen estas cosas que son una maravilla.
Uh-huh. O sea, que es aislarte, ¿no?, de todo aquello que te puede perturbar y eso que es. Puede entorpecer cuál es el objetivo que estás buscando.
Justo.
A ver, también el hecho de que haya, porque muchas veces se utilizan los animales como terapia para distintas cosas, y ahora parece que también incluso en los juegos se les permite o incluso se les anima, ¿no?, a que haya deportistas que estén con perros y que les saquen a pasear, yo no sé si para relajarse incluso, entiendo, ¿no?
A ver, mira, y aquí es una cosa muy graciosa porque yo, por ejemplo, también tengo a mi perra metida en las sesiones, en consulta. Hace poco cogí una cachorrita y la estoy educando para que esté conmigo en las sesiones. Al final, la función que cumple el animal es una presencia reguladora. Es decir, lo que hace es pues, que tú centres tu atención en el animal, en tocarle, en acariciarle, en jugar. Y todas esas preocupaciones que estás teniendo en ese momento sobre cómo voy a rendir, si me va a pasar algo, cómo van las competidoras, se te olvidan. Y sobre todo que hay que tener en cuenta que una de las cosas que más nos regula a los seres humanos son los vínculos. Claro, un vínculo con un animal, ¿cómo sabemos qué es? Incondicional, amable, cercano, juguetón, o sea, lo que a veces ni encontramos en las personas, pero los animales nos lo dan siempre. Entonces, evidentemente, no es que el perro esté ahí, esté suelto, sin educar y esté corriendo y moviéndose. Es un perro, pues, que está educado, que está trabajado para que pueda cumplir unas funciones que sostengan a las deportistas. Mm. Y vamos, a mí me parece genial.
Bueno, luego vimos a esa yudoka japonesa, creo que era japonesa, ¿no?, que se rompió también literalmente porque veía a su alcance pues esa victoria y no, no fue así. ¿Cuánto de importante es las personas que te rodean? Quiero decir, la familia, tu equipo de entrenamiento, aquí hay mucha rivalidad también, incluso dentro de los propios equipos. Uh-huh. Entonces, ¿de qué manera tú eso también lo tienes que gestionar? Y eso, si es recomendable incluso que alguien que te puede romper emocionalmente, como es un padre o una madre, ¿no?, puede ser beneficioso o no. Habrá gente que esto lo utilice casi como de talismán. Me voy a llevar esta estampita porque me da suerte o me reconforta, ¿no? Pues, uh-huh, pues esto. Pero ¿sabes una cosa, Adrián? Que como me van a atropellar las noticias y creo que esto nos pasa no solamente en el mundo deportivo, sino en todos los ámbitos, ¿te parece que esto me lo respondas luego? ¿Escuchamos juntos el boletín?
Me parece genial.
Y todo lo que nos quieras apuntar, que a mí seguro que se me ha olvidado algo y estará ahí en el tintero. Así que a las 12:05 más o menos continuamos y terminamos este partido psicológico que tenemos. Gracias.
Gracias, Nieves.